Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión. Entrará la noticia para hoy, octubre 31 del año 2019. Hay bandejas repletas, están lloviendo raíles de punta en el cono sur, en Centroamérica, en Norteamérica, y para analizar temas de interés de la región, el giro que ha dado, quizás un cambio de 180 grados, me acompaña Julio Schilling. Pues Julio Schilling es nuestro analista político, colaborador de Tras la Noticia y director del Pan Tanque de Pensamiento Patria de Martí. Buenas tardes, profe, ¿cómo anda usted?
Buenas tardes, querida Cari, encantado de estar contigo como siempre.
Quiero comenzar contigo por la noticia más sorprendente, que es lo que ha ocurrido en Argentina. Tú estuviste girando alrededor de este tema, estuviste previendo lo que podía ocurrir, y mi primera pregunta, ¿cómo es posible que una señora como Cristina Fernández de Kirchner, con tantas causas en su contra, acusaciones de corrupción, investigaciones, no fuera Macri un poco más apegado a la justicia y aunque fuera, invalidara su, su futura nominación o su llegada a un cargo público? Me gustaría el análisis tuyo en torno a esto.
Mira, Cari, estamos en dando testimonio a no solo uno de los defectos de la democracia, o sea, su vulnerabilidad, sino los grandes defectos de muchos de los demócratas en este momento. Y Mauricio Macri y Argentina, pues es uno de ellos. El kirchnerismo no es nada más que la personalización del grupo de los montoneros, el grupo terrorista de los años 70. Cuando miramos el gabinete de Néstor Kirchner, por ejemplo, en el, cuando en 2003, con solo el 23% del voto, llegó al poder, pero aprovechándose del sistema electoral que divide por pluralidad. Tuvimos un caso en ese sentido parecido a lo de Salvador Allende. Pues en su gabinete habían individuos que claramente eran categorizados por terroristas, o sea, que habían cometido actos de terrorismo abiertamente. Entonces, pues claro, la esposa, Cristina Fernández de Kirchner, continuó con esa trama. Es probablemente el gobierno en Argentina, bueno, en Argentina es definitivo, en América Latina es uno de ellos, pero en Argentina es el gobierno que más ha robado en la historia, que es decir bastante, porque tristemente la corrupción es una de las caracterizaciones de la política en el cono sur en Argentina, y con evidencia clarísima, su vicepresidente preso, numerosas personas en su gabinete preso, individuos que trabajaron con ellos, que confesaron y dieron evidencia de testimonio con anotaciones de dónde recogían el dinero, o sea, una amplia gama.
Ha tenido tantos encauzamientos, pero independientemente Tenemos el caso del fiscal Lindman y tenemos también el caso de la mutual israelí, que fue correcto, totalmente bloqueada la investigación.
Totalmente, porque Irán, y eso nosotros lo hemos hablado muchísimo, por Hezbollah y la penetración de Irán en América Latina, bueno, uno de los enfoques principales. Entonces, el defecto de los demócratas, Mauricio Macri pudo haber hecho muchísimo más para precisamente hacer cumplir la justicia que de haberse hecho, Cristina Fernández de Kirchner hubiera estado presa. No lo hizo. Permitió una serie de cosas que cuando miramos el impacto de la cultura, Cari, y cómo el marxismo cultural ha logrado extenderse de una manera extraordinaria, cuando al presidente Macri lo iban a visitar oficiales de otros países, otros jefes ejecutivos, los llevaba a los museos que edificó el kirchnerismo, donde solamente cuentan una parte de la historia y no hablaban de esa otra parte del terrorismo, del comunismo, dicho sea de paso, y esto siempre hay que tenerlo presente, organizado desde Cuba desde 1959.
Precisamente, perdóname que te interrumpa, hay una realidad. El sistema de salud en Argentina es suficientemente bueno como para que la hija de Cristina tuviera que, con una causa pendiente, ir y darse un tratamiento en Cuba. Y Cristina se ha pasado más tiempo en La Habana visitando a la hija y desde luego recibiendo instrucciones de donde parte toda esta desestabilización, de estado de desestabilización en América Latina. O sea, y no lo interrumpieron, no sucedió nada. O sea, ahora, lo primero que ha hecho ella, luego de ser electa en la candidatura con el otro Fernández, es ir a La Habana, o sea, pedir permiso para ir a Cuba nuevamente. Y por eso hay frustración dentro de la clase diputada macrista, por eso hay tanta frustración en ese país.
Es así, Cari. Y mira, hay un paralelismo con otros ejemplos de fracaso que hemos visto, por ejemplo, en Nicaragua. Podemos decir la figura de Violeta de Chamorro, que en efecto pensaron que podían coexistir y cohabitar con un régimen previo dictatorial, en no reforzar la justicia, en no promover determinados valores necesarios para evitar que llegaran al poder. Y en el caso del macrismo, realmente no se llevó a cabo, o sea, concentró toda su política en tratar de contentar ese sector popular que no votó por él la primera vez y nunca va a votar por él. Ese sector que, aunque fusilaran abiertamente en las calles, hubieran apoyado esa candidatura por esas cuestiones absurdas. Y pensó, o sea, vio con ciertos ojos benignos el régimen de los kirchneristas. Cuando miramos, por ejemplo, que ya hay, están retirando determinadas causas contra Cristina Fernández de Kirchner.
Ajá, correcto.
Cuando miramos que hay proyectos de ley para eliminar la Policía Nacional y sustituirla con una policía democrática, entre comillas, que lo que están buscando son milicias a lo estilo de lo que hay en Venezuela, en Cuba. Nah. O sea, una milicia popular. Están hablando de reformular la Constitución, todo esto. Y, por supuesto, ya están afilando contra los jueces que condenaron a sus socios en el crimen. Cari, realmente no sorprende a lo que estábamos entendíamos bien, y yo creo que eso es lo fundamental, la naturaleza de quien tienes delante. Y el kirchnerismo, repito, no es nada más que una extensión del montonerismo, que es esa visión del comunismo mezclado con el peronismo, que tiene su base y figuras como John Walker Cook, como Firmanich, como Mazzetti, como el Gorriarán Merlo, que justo se ha dicho de paso, este último perteneció al Foro de Sao Paulo. Todos recibieron asistencia técnica en Cuba comunista, todos fueron formados en actos de subversión, de secuestro, en todos los mecanismos de guerra para llegar al poder. Entonces, lamentablemente estamos viendo eso, lo podemos ver en Chile, y el gran problema no es la actividad que está teniendo el comunismo del siglo XXI, dirigido desde La Habana, reformulado desde el Foro de Sao Paulo, sino la reacción de los demócratas. Y Mauricio Macri es un ejemplo de precisamente la política que no se debió de haber tomado frente a movimientos que cuando llegan al poder pretenden perpetuarse, y lo estamos viendo cómo juegan a la democracia suciamente. Mira Bolivia, los ejemplos podemos seguir, Ecuador, o sea, Colombia, que ya está en no es casualidad que no pasan dos o tres días que no hay una protesta social en Colombia. Todo esto es una nueva ofensiva, Cari, para llegar al poder político. Y en Argentina a Macri le hicieron la posibilidad de gobernar difícil, pero la realidad, y no podemos excusar, y hay que señalar siempre que él en todo momento no consideró a los Kirchner como una amenaza al modelo democrático. Y eso fue un gran error.
Bajo tu criterio como analista político, politólogo, investigador, para muchos América Latina ha dado un retroceso de 5 o 7 o 10 años atrás, cuando empezaron a sentirse aislados, ¿no?, estos países promotores de los estados de violencia, de terror, Venezuela total y absolutamente en crisis, Cuba indudablemente ya puesta en el tapete luego de las falsas aperturas que trató de llevar adelante en la administración de Barack Obama, a Nicaragua, donde indudablemente el pueblo se ha tirado a la calle. Vemos como en el propio Ecuador, Lenín Moreno pues ha ido distanciándose y está pagando un alto precio por eso. Ahora bien, ¿hacia dónde vamos cuando en Chile un Piñera, que indudablemente está acorralado, y lo que pasó en Chile no ha sido por un incremento simple del transporte? Ya Piñera le pidió la renuncia a su gabinete, tiene un gabinete nuevo, pero siguen las violencias. ¿Y cómo es posible que en un dispararse, en un detonante, era como si todo estuviera agazapado, esperando la primera oportunidad? Porque ¿cómo es posible que de inmediato una revuelta que pudo, muy lógica, muy normal en un país de libertades, ¿no? Y Chile se ha caracterizado por tener gobiernos de derecha, de izquierda, ha sido una democracia bastante estable, detonaran esta violencia tan grande, quema de iglesias, más de 15 metros quemados. O sea, esto estaba organizado, y lo único que faltó fue que alguien dijera, bueno, pues esta es la oportunidad. Es algo que ha sorprendido en un país que luego de tan tanta violencia que hubo, indudablemente guardaba una sana actitud democrática. ¿Cómo lo ves tú?
Desde hace tiempo, el comunismo siempre se ha aprovechado de determinados temas como cuestiones de la ecología, como cuestiones raciales, cuestiones de género, cuestiones de inmigración, para presentar un frente disfrazado. El marxismo cultural le dio una racionalización intelectual al marxismo hacia eso. Entonces, de pronto, una protesta del medio ambiente, que podríamos decir en una democracia, pues sería una expresión popular llevado a cabo pacíficamente, se convierte en un accionar revolucionario cuando el pretexto es derrumbar al gobierno y utilizar, por ejemplo, el medio ambiente. En este caso estamos usando lo de transporte. Entonces, pues empiezan con lo de transporte y terminan queriendo, destruyendo iglesias. Y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver?
Mando 15 metros. 15, que caramba, pero oye, tenía que ser una acción muy planificada. Porque
por supuesto, al mismo tiempo,
o sea, eso estaba ahí encantonado, estaba zapado en un cepo cerrado, callado, y dijeron, esta es la oportunidad, adelante.
Por supuesto que esto no tiene nada de espontáneo. O sea, movilizar a tantas personas con el arte de destruir determinados lugares en tan poco tiempo requiere una precisión de ya tener preparación en cómo incendiar, en cómo causar estos disturbios, en cómo enfrentar las autoridades. Esto, Cari, es parte de la programación comunista que surge del Foro de Sao Paulo, perfeccionado para las democracias de hoy, y la reacción del presidente Piñera es lo más lamentable y patético que se podemos haber esperado, y contrario precisamente a lo que requiere la democracia, y eso es pedir disculpas, o sea, en efecto, expresar una mea culpa para validar y darle legitimidad a ese tipo de acción subversiva.
Eso es lo que ha hecho, de ahí vino la marcha del millón.
Pero claro, entonces eso es... por eso, cuando empezamos a hablar, señalé que la falta de los líderes democráticos es el primer error en estas derrotas que estamos viendo en el plano democrático. Que no quiero decir que es definitivo, pero sí demuestra que mientras la clase política de las democracias tengan esta postura y piensen que están lidiando con demócratas también, en vez de el comunismo organizado que está utilizando determinadas masas, pero los está organizando y está llevando a cabo estos movimientos, estamos perdidos. O sea, eso es lo fundamental. O sea, esto se tenía que haber tomado por lo que son turbas que están destruyendo propiedad, poniendo vidas, de hecho, personas que realmente han perdido su vida en gran medida es producto de la negligencia de esas mismas turbas y sus organizadores. Pues entonces ese es el error. Y cuando vemos, por ejemplo, la insistencia, como volviendo a la Argentina, veíamos banderas chilenas flotando en ese día de elección, esto se está viendo como lo que es, una ofensiva de bloque de el comunismo del siglo XXI. Y si pensamos cómo estaba la situación meses atrás, cuando el régimen de Maduro estaba en riesgo de quebrar, cuando se hablaba de una acción bélica, que es lo que hacía falta para enfrentar y rescatar la democracia en Venezuela. Cuando esa oportunidad se perdió, no es casualidad que hemos visto esta ofensiva y que precisamente Cuba Comunista le quiere dar este protagonismo a Maduro y a López Obrador con la formación de este nuevo grupo de Puebla para darle precisamente a México, en manos de López Obrador, un mayor papel en esta ofensiva. Entonces, Yo creo que, sin lugar a duda, la democracia ha visto mejores días que lo que hemos estado viendo.
No, pero no es solamente la democracia, porque ya que tú tocaste el tema de López Obrador, claudicó rotundamente con el caso del hijo del Chapo. Ha sido, no, o sea, no es solamente, yo no entiendo los pueblos a la hora de votar, cómo pueden ser tan irresponsables, porque los pueblos tienen mucha culpa de todo esto. Indudablemente los pueblos no son ajenos, las instituciones tampoco son ajenas. Sencillamente, con el caso del hijo del Chapo Guzmán, López Obrador claudicó rotundamente y no es un gobernante de izquierda, de derecha, es un gobernante plenamente de izquierda. O sea, estamos viendo que en los pueblos, son los pueblos los que hay que educar. A los pueblos es a los que hay que decirle que no se pueden enamorar de las falsas ilusiones, de las promesas, de los políticos que prometen con el dinero de otros terminar con la pobreza de ellos. Porque en definitiva, siempre hay un poder oculto, como lo hay en México en este momento, donde López Obrador está siendo, pues, sencillamente víctima de las críticas que merece por su conducta en el caso del hijo del Chapo Guzmán.
Correcto. Y mira, Cari, primero, hay evidencia de sobra de la relación táctica y comercial entre los carteles de droga de México y las FARC, por ejemplo. O sea, tenemos que entender que el narcotráfico es la segunda fuente de ingreso de el comunismo continental después del el petróleo venezolano. Entonces, esto es una forma, es una línea de vida para este movimiento subversivo, y López Obrador, no es casualidad que en efecto no está haciendo absolutamente nada, todo lo contrario, para limitar la actividad del narcotráfico. Pero sin lugar a dudas tú has tocado en ese otro punto que también yo culpo a los demócratas del mundo, y eso es no entender que la democracia requiere de una sociedad virtuosa que entienda la diferencia entre el comunismo y el modelo democrático y las clases cívicas. Ese tipo de concienciación se ha abandonado, ha sido un terreno que no se ha dado precisamente el reforzamiento que requiere para preparar una ciudadanía y que esté a la vanguardia de los riesgos de que el socialismo llegara al poder. El marxismo cultural en ese sentido ha tenido logros extraordinarios, lamentablemente, en el campo de la educación, donde si miramos el promedio de estudiantes en el continente, y aquí incluyo la sociedad estadounidense, en Canadá y toda la europea, si podemos incluir también.
Julio, tengo que despedir, tengo que pasar a la pausa. Como siempre, los análisis tuyos muy esclarecedores, contundentes, indudablemente. Quiero agradecerte, ¿no? Este tiempo que le has dedicado a esta primera media hora de Tras la Noticia. Es muy importante todo lo que hemos conversado, y reitero, los pueblos tienen que aprender a conocer por quién van a apostar, porque cuando apuestan por el lado equivocado, indudablemente pagan un alto precio. Me voy a una pausa. Gracias, Julio. Regreso con la segunda media hora en Tras la Noticia.
En breve regresamos con Cari Roque, Tras la Noticia. Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Estás escuchando Tras la Noticia con Cady Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia. Y desde luego, indudablemente, la noticia pues está en la región, en América Latina, y está estrechamente vinculada con Cuba. Y para analizar ahora este levantamiento, ¿no?, que ha tenido Nicolás Maduro, haciéndose el poderosísimo, en compañía de Diosdado Cabello, de que toda la revuelta que ha ocurrido en América Latina es provocada por los aires bolivarianos, me acompaña el abogado constitucionalista Negar Granados. Buenas tardes, Negar.
Buenas tardes, Cari, gracias por la invitación y un saludo a tus escuchas.
Bien, dame tu opinión sobre Nicolás Maduro en este momento, mi Diosdado Cabello. Dice, estos son los pequeños aires que esparce la revolución bolivariana. Se han apoderado completamente de todo este estado de inestabilidad, digamos, ¿no?, y de creación de nuevos gobiernos con tentáculos de izquierda en América Latina. Pero hay una cosa muy interesante que me llama la atención, es el mensaje de Guaidó a Alberto Fernández, el nuevo presidente de la Argentina. Trabajaremos juntos para rescatar la democracia no solamente en Venezuela, sino también en toda la región. No lo entiendo.
Sí, bueno, mira, Cari, esta lectura hay que tomarla desde agosto del año 2019, de este año, cuando Caracas fue sede de la reunión del Foro de Sao Paulo, donde se trazaron, de acuerdo a lo que dice el dictador Nicolás Maduro, se trazaron las estrategias del Foro de Sao Paulo para Latinoamérica. Es asombroso lo que viene ocurriendo en Latinoamérica. El primer acto que no pueda ser imputable directamente al Foro de Sao Paulo, pero que sí de alguna otra forma empieza a generar inestabilidad, fue lo que pasó en Perú. Posterior vimos los actos de manifestaciones no planificadas, supuestamente espontáneas en Ecuador por el aumento de la gasolina. Posterior a ello vimos lo que pasa en Chile, donde manifestantes están en contra de las medidas tomadas por el aumento del precio del pasaje para el metro de Santiago de Chile. Y bueno, vemos que lamentablemente termina ganando la semana pasada en Argentina un gobierno de izquierda. Definitivamente llama poderosamente la atención cuando en el año 2015 se sentían aires de libertad para Latinoamérica, empezando inicialmente Argentina, cuando Macri gana la presidencia. Vemos que en en Colombia no ganó Petro, y eso de alguna otra forma nos permitió entender de que era muy difícil llegar a estos gobiernos de izquierda en Latinoamérica, pero lamentablemente hoy en día vemos que no es así. Y de acuerdo a lo que estableció, lo que dijo tanto Nicolás Maduro como Diosdado Cabello, esto se le atribuye al foro de Sao Paulo, y ese foro de Sao Paulo lamentablemente trae como consecuencia esto que estamos viendo. Cuando la izquierda se hace de un gobierno que no reconoce, o mejor dicho, que no distingue lo que es la izquierda y la democracia, vemos esto que está pasando, y es muy lamentable en Latinoamérica.
Dice José María Aznar que Cuba, Rusia y China han intervenido en Venezuela, pero los que tienen que intervenir no lo hacen. ¿Quiénes son?
Bueno, mira, definitivamente la OEA, la ONU, los gobiernos legítimos para que formen una coalición, Colombia, Brasil y Estados Unidos no han hecho la intervención que debieran haber hecho en el hemisferio, y eso ha traído las consecuencias que vemos hoy en día. Adicional a lo de Colombia, adicional a lo de Chile, adicional a lo de Ecuador, no podemos perder de vista México. O sea, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es un gobierno de izquierda que simpatiza mucho con lo que la dictadura venezolana, simpatiza mucho con la dictadura cubana, y de alguna u otra forma eso no tenemos que entender que no nos genera ningún tipo de estabilidad.
Ahora bien, la Asamblea Nacional de tu país ha iniciado un proceso para designar un nuevo Consejo Electoral, y se habla de volver a hacer elecciones, pero con Maduro en el poder.
Mira, hay dos teorías que lamentablemente son encontradas. La primera fue la hoja de ruta que estableció Juan Guaidó en enero del año 2019, cuando dijo que la hoja de ruta era cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Lamentablemente esa hoja de ruta hoy en día no existe, y vemos cómo hay diputados afectos al gobierno de Juan Guaidó que han establecido que la única forma que pueda retornar la democracia a Venezuela es llamar a un nuevo CNE y elegir unas nuevas autoridades para poder llegar a unas elecciones y salir de la dictadura. Esas son palabras que dio el señor Stanley González, el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, que lamentablemente llevan al traste a la hoja de ruta que se estableció. Diputados de la Comisión 16 de julio, son diputados de las minorías opositoras, han estado total desacuerdo, pero total desacuerdo con lo que se establece o lo que se pretende hacer, que es llamar a la legitimación de un CNE para unas elecciones. Porque si seguimos legitimando regímenes dictatoriales, utilizando los instrumentos democráticos como es el voto, ¿qué quedará el día de mañana cuando en Colombia se llame unas elecciones y se instaure en el gobierno un candidato guerrillero?
No, y ayer hubo una manifestación de médicos, enfermeras, enfermos, pidiendo, ¿no?, desde luego, más ayuda humanitaria, la cual ya fue enviada por Estados Unidos. O sea, estamos viendo que en este momento el pueblo está total y absolutamente convencido que lo que tienen delante no es de lo correcto, pero al mismo tiempo, ¿hasta dónde ha decrecido la confianza que pueden tener en Guaidó cuando ha rechazado el TIAR, cuando vemos la ambivalencia, cuando hace labor de cabildeo aquí en Estados Unidos para un justo TPS, ¿no? Pero un TPS verdaderamente para los que son opositores anti-maduristas, anti-chavistas, anti-castristas. Y estamos viendo también cómo, a un mismo tiempo, María Corina Machado, una mujer que levanta su voz y que está sola, ha sido agredida, pero de una manera total y absoluta, con un equipo periodístico que la acompañaba en Venezuela. O sea, no se están midiendo, no les importa el criterio de la prensa.
Sí, bueno, Cari, María Corina Machado ha sido agredida desde sus funciones como diputado cuando fue despedida por el presidente de la Asamblea Nacional, en ese momento Diosdado Cabello, violando todo lo que son los principios de el respeto a lo que son los cargos electorales.
No, perdón, yo lo sé, pero ¿dónde está la protesta de Guaidó ante esto?
No existe, es que no existe y lamentablemente no existe porque una de las personas que le ha hecho oposición a Juan Guaidó en la actualidad es María Corina Machado y dijo que no lo iba a acompañar y no lo iba a seguir acompañando. Igual lo hizo Richard Blanco desde Argentina, dijo que no podía seguir al presidente Juan Guaidó en su intención de hacer elecciones sin haber un cese de la usurpación ni un gobierno de transición, que será la hoja de ruta. O sea, lamentablemente Juan Guaidó en este momento está obnubilado, más allá de la aprobación del TIAR, sin la ayuda o la asistencia militar no nos trae ningún tipo de beneficio. Adicional a esto, Latinoamérica está convulsa y Venezuela no se escapa de eso. Tú hablabas algo del TPS para los venezolanos. Definitivamente vemos y aplaudimos lo que hizo el presidente de El Salvador pidiendo la renovación por un año más del TPS para los salvadoreños, pero Juan Guaidó al día de hoy no ha pedido al gobierno de los Estados Unidos que se le otorgue un TPS a los venezolanos. Y es una de las obligaciones que como presidente de Venezuela tiene que hacer para que proteja a los venezolanos que están en los Estados Unidos producto de la crisis humanitaria que hay en Venezuela. Y él no la reconoce. Lamentablemente creo que está un poco fuera de foco y ha perdido su hoja de ruta, la que él trazó en enero del año 2019.
Mientras tanto, Estados Unidos va a destinar 10 millones más para la crisis en Venezuela. O sea, hay una ambivalencia muy grande. Por otro lado, un hombre como Felipe González dice que Venezuela es un verdadera, aparte de ser una verdadera tiranía, es una narcotiranía. Caramba, no entendemos, no logramos no ubicarnos en el papel que está asumiendo el presidente designado Juan Guaidó. Como tú señalas, no ha pedido el TPS, no acepta el TIAR, el Grupo de Lima se ha prácticamente disuelto con el nuevo grupo creado, La Morena, en México. ¿Y a dónde vamos? ¿Hacia dónde va tu país?
No, bueno, Cari, hoy en día entender que la política de Venezuela es muy muy confusa, no está clara, el panorama no está nada claro, hay una ambivalencia y una ambigüedad en cuanto a lo que está pasando en Venezuela. Hay dos gobiernos, porque si bien es cierto, Juan Guaidó no puede hacer actos de gobierno, es el presidente reconocido internacionalmente, dentro de Venezuela hay un régimen que sigue gobernando, entonces ahí hay una ambigüedad y una ambivalencia muy grande. Adicional a esto, vemos que la política exterior sigue de alguna otra forma sancionando al régimen. La contribución que hace los Estados Unidos para la ayuda y el socorro a los venezolanos por la crisis humanitaria también la hizo la Unión Europea, pero vemos también que lamentablemente no terminan de tomarse las acciones que den el golpe certero a la dictadura. Me llama poderosamente la atención que la semana pasada en el FIU hubo la reunión donde estuvo Aznar, donde estuvo Felipe González, y se sigue evidenciando en Venezuela los tentáculos del régimen dictatorial con el narcotráfico y la guerrilla y los grupos estos irregulares de terrorismo, y el mundo sigue estando como inerte, sin tener las acciones contundentes para derrocar esta dictadura que lamentablemente afecta desde el punto de vista de seguridad a los Estados Unidos.
Te doy las gracias, Neger, por este criterio, como siempre, coherente. Bien, y como parte de nuestro recorrido por nuestra América, me voy a Santiago de Chile, donde tengo vía telefónica a Eduardo Verdugo Hidalgo. Buenas tardes, señor Verdugo, bienvenido a Tarde las Noticias.
Muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
No, queríamos saber qué está ocurriendo en su país. Indudablemente esto ha sido impredecible. Chile, una de las democracias más sólidas del cono sur de la América Latina en este momento, ha tenido gobiernos de derecha, de izquierda, ha sostenido pues una democracia representativa, un sistema de democracia con libre mercado, y de pronto el hecho de que su presidente, el señor Piñera, pues indudablemente decretara un impuesto, ¿no?, a el sistema de transportación en el metro, ha desatado una iracunda inesperada reacción por parte del pueblo, por parte de grupos. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué está pasando en Chile?
Mira, es difícil de entender desde afuera de Chile lo que está ocurriendo. Obviamente todos estábamos y estamos orgullosos de nuestra democracia después de un periodo de dictadura. Lo que ocurre es básicamente que esta subida del metro, del subte, como dicen en algunas partes, fue mínima, pero han sido dos subidas durante este año y realmente no alcanza a ser ni siquiera medio dólar la subida. Pero lo que ocurre es que la subida del metro fue como la gota que rebasó el vaso. Después de una serie de subidas, tanto en lo que es la electricidad, el agua y el transporte, la gente vio que les estaban subiendo todos los gastos fijos, pero los sueldos hace muchos años que no suben. Sin discutir que el periodo de postdictadura de democracia ha sido totalmente efectivo, creciendo un 5% promedio anual, Chile ha crecido y se ha convertido en los países más prósperos de América Latina, con un ingreso per cápita llegando al $15,000 alrededor por año. Pero hay un cierto sector mayoritario que se ha quedado abajo del bus como del crecimiento, y específicamente del desarrollo, ¿ya? Chile se ha convertido a la vez también en el país más desigual, uno de los más desiguales de América Latina y el más desigual de la OECD. Los números hablan por sí solos, ¿ya? Estamos hablando que el 1% del país se concentra el 26,5% de la riqueza y el 66,5% restante tiene el 2,1% del capital. Entonces las desigualdades que estoy aquí explicando da que hay un sector mayoritario que ve cómo se ven sus derechos todos los días mermados y no hay las condiciones mínimas para vivir. Mientras que hay otro sector que se ve beneficiado por el sistema económico, pero no solamente por el sistema económico también, sino por los privilegios en general. Este es un llamado a toda la clase política, a toda la clase empresarial, y justamente a toda esta élite, incluyendo medios de comunicación, que construyen una burbuja diciendo que el país está muy bien, pero ellos no lo ven. Ellos tienen que levantarse tres horas antes
perdón,
para ir a su
trabajo. Perdón, Eduardo, discúlpeme, sí. Todos los países tienen crisis.
Sí,
todos correcto. Los países que gozan de libertad como el suyo y que tienen un amplio margen democrático, permiten las protestas. Protestas se pueden hacer por el medio ambiente, incrementos salariales, aquí en Estados Unidos la vemos, constantemente, diariamente hay una protesta por cualquier eventualidad con la cual grupos y sectores de la sociedad abierta están en inconformidad. Pero quemar iglesias, quemar 12 salidas de metros al tiempo, ¿es esto circunstancial o estaba más que organizado? Porque yo considero que Piñera volvió atrás, pidió disculpas y lo menos que pudo haber hecho el pueblo fue, bueno, aceptarlo. Pidió también la renuncia del gabinete. El gabinete
correcto.
Y continúan las protestas, pero ahora quemar iglesias es una forma de protestar contra el incremento del transporte y la forma de no equiparar los salarios con el costo de vida.
Son dos cosas distintas. Yo creo que hay una cosa que se llama efervescencia social. A ver, entendámoslo así. Chile, como todos los países de América Latina, viven cada cierto periodo de crisis, de reformar lo que es el pacto social, y tener una salida democrática comúnmente. Esa efervescencia social trae aparejada un descontento radical, tengámoslo aquí. Este radicalismo que viene aparejado, que es de violencia, básicamente está creado por grupos de ultraizquierda y grupos anarquistas. Estos grupos, aprovechando el descontento social, se pliegan justamente con lo que decíamos el lumpen, lo que es la delincuencia, y crean este caos. Pensemos nosotros, que hay la última protesta del día viernes pasado fue de 1.200.000 personas en Santiago marchando, pero habían 7.000 que estaban radicalizados y que terminaron enfrentándose con las fuerzas del orden y quemando. Lo del metro fue un acto organizado, eso está comprobado, ¿ah? Y que se llamaba justa la violencia del caos. ¿Ah? Y lo que justamente todo el trabajo de quema de supermercados también. Esos son delitos comunes, justamente, que uno debe mirarlo desde el punto de vista de son grupos organizados, con crimen organizado y radicalistas que quieren afectar el sistema democrático llevando al caos. Lo que pasa es que se pliegan al gran descontento de la mayoría, ¿ah? Que la mayoría justamente que está en las calles, que no cree justamente en su representatividad política. Un solo dato, el presidente Piñera, con toda la legalidad que tiene su presidencia, fue electo por el 46% de los electores, y de ese 46% hay alrededor, justamente votado por él, un 51%. El sistema está en crisis, y cuando el sistema está en crisis, estos grupos que buscan el caos se aprovechan.
De acuerdo a informes de varios analistas, ¿no?, que he revisado sus conceptos en lo que ha ocurrido, lo que ocurre realmente en su país, sencillamente porque la crisis no es económica, es ideológica y política, y esto, de acuerdo a la lista, pues indudablemente se impugna el crecimiento promedio anual del 13% en las tres últimas décadas, el incremento del Producto Interno Bruto de 4.000 a 28.000 dólares en las últimas cuatro décadas, y reducción de la pobreza. Entonces, en realidad, estamos en presencia de una crisis política e ideológica, de una crisis económica, porque yo leo varias informes, y por eso pido la ayuda suya, que está usted en Chile, para que nos aclare. Está tan mal la situación económica en Chile.
Mira,
y está tan poco apoyado Piñera por las fuerzas del orden que no puede poner un freno a todo esto sin abuso de poder.
El marco económico, la macroeconomía, funciona. Ese es el ejemplo. Los datos tuyos son correctos. La microeconomía es la que no está funcionando. Te doy un ejemplo. Nosotros tenemos un sistema de fondo de pensiones privado, somos administradores de fondo de pensiones, que se nos dijo que nosotros teníamos cuentas individuales y nos sacaban un 7% mensual para esa cuenta, y que esa cuenta se invertía en los mercados y crecía nuestra cuenta individual. Resulta que en este momento esa generación que empezó a cotizar en esta AFP está jubilando, y los montos de jubilación son tan bajos en algunos casos que no alcanzan ni a la mitad del sueldo mínimo. El sistema funciona en lo macro. Lo que pasa es que los resultados que estamos viendo, que en lo micro, la mayor cantidad, la mayoría de la gente, la población, no ve justamente en sus vidas que se represente. No ve justamente porque las pensiones no le dan para vivir, no ve porque en la salud no hay hospitales ni camas suficientes, no ve justamente porque los medicamentos en este momento, y hay una discusión con los medicamentos, incluso el ministro de Salud está pensando en colocar justamente bandas de precios en los medicamentos porque hay porque la ganancia, la utilidad que llegan las farmacéuticas y la farmacia llega a ser de un 80% por producto. Entonces, imagínate una persona, okay, que recibe $200 o $300 y tiene que gastar justamente en transporte, en salud, en educación, que se le van $200, le quedan $100 para vivir. Hoy tú me puedes decir, claro,
entonces estaremos siguiendo muy de cerca con usted, Eduardo, cómo termina esta crisis en Chile. Para ustedes de corte económico, para muchos es...
Para mí de corte económico político, ojo.
Y de corte biológico.
Aquí viene un problema.
E indudablemente, sí. Vamos a ver cómo termina. Lamentablemente, nos da pena que un país que ha logrado durante años su estabilidad democrática la pueda perder por la falta de actividad de la sociedad civil, que no pone un freno ante estos revoltosos, ¿no?, que como usted bien dice,
no,
se apoderan de las marchas y demás. Y ahora me voy a que todos ustedes compartan conmigo las declaraciones que hizo a Cubanet la periodista Camila Costa Rodríguez a su llegada a Cuba luego de estar un mes aquí en Estados Unidos.
Acercándome al chequeo de migración, Ellos se dieron cuenta de quién era yo, se hicieron señas y uno de ellos se me acercó, me pidió el pasaporte, el país de procedencia y me dijo que era una inspección de rutina, que esperara un momento y a los pocos minutos me llevaron a un cuarto apartado y allí sí me dijeron de que no era un chequeo de rutina, que me estaban esperando desde temprano. Me interrogaron por alrededor de una hora. Salió a relucir mucho el tema de mi trabajo en Cubané, de por qué lo hacía, si yo sabía que Cubané era un medio subversivo, financiado por el imperialismo. Constantemente me estaban repitiendo, esto no es una amenaza, estamos conversando, pero sí me amenazaron en varias ocasiones. Me preguntaron por Nancy Alfaya, por ejemplo, si la conocía, Jorge Olivera. Me preguntaron si conocía a Ángel Santi Esteban y me dijeron, bueno, si tú los conoces a ellos, entonces dile que te cuenten cuáles son las consecuencias de lo que tú estás haciendo.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El reciente brote del virus del Zika ha creado un estado de alarma en esta parte del hemisferio. Y Radio Martí habló con el doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Doctor Alvarado, ¿se sabe que el mosquito Aedes aegypti es el transmisor principal de los virus del dengue y de la chikungunya? ¿Está relacionado también este insecto al virus del Zika?
Es correcto, es un mosquito de la familia Aedes, en este caso el Aedes aegypti, que transmite además del dengue, así como el chikungunya y ahora el más reciente es el Zika. Y el Zika, aunque en la mayoría de las personas causa una enfermedad leve, es altamente preocupante que las mujeres embarazadas, cuando se infectan, hemos observado que algunos de esos niños, cuando nacen, tienen problemas en el desarrollo del cerebro y su cabeza y pueden morir o tener muchas dificultades en su desarrollo, al habla, tener convulsiones, etcétera, y hasta morir. Por lo que es muy importante evitar la infección durante el embarazo. Así que en áreas de Latinoamérica donde está ocurriendo transmisión del virus, que es lamentablemente en gran parte de nuestro continente, las mujeres embarazadas deben hablar con sus parejas para utilizar el condón, el profiláctico, el preservativo de una manera regular, correcta y consistente cada vez que tienen relaciones sexuales o evitar las relaciones sexuales durante el embarazo para así disminuir el riesgo de que contraigan Zika y que esta enfermedad, este virus, pase de ellas a sus fetos, que puede tener unos efectos muy nocivos.
¿Existe algún tratamiento para el virus del Zika?
Usualmente se recomienda descanso, hidratación, evitar aspirina y usar un analgésico como el acetaminofén para los dolores y reducir la fiebre, porque no hay un tratamiento específico, no hay un antivirus que específicamente combata esta enfermedad. Como le dije, afortunadamente la mayoría de las infecciones de por sí no causan síntomas, o sea, solamente uno o dos de cada cinco que se infectan desarrollan síntomas, o sea, la mayoría de las infecciones pasan desapercibidas, la persona no tiene síntomas. Los que sí tienen síntomas, como le dije, alguna fiebre, dolores de articulaciones o erupción, dura algunos días y tiende a ser leve y se resuelve de por sí solo. Pero en las mujeres embarazadas, ya le dije, hay que tener mucha precaución porque puede tener consecuencias en su feto y de su embarazo.
Escucharon al doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.